Don José Manuel Contreras, queridísimo Chema, ¿qué tal está usted? Muy buenas tardes, ¿qué tal llevamos este jueves?
Muy buenas, pues un jueves mágico, fantástico y maravilloso, como no podía ser de otra manera. Si es que, ¿se da cuenta usted que es el primer jueves del mes de noviembre?
Jueves 6, claro, sí,
obviamente. No hay que echar muchas cuentas y pronto alguien tendrá alguna fiestecita de cara al lunes en algunas en algunos sitios determinados.
En la capital el lunes y para los que trabajan o tienen su centro de trabajo en Madrid capital. Pero claro, como hay mucha gente que trabaja allí, pues al final es un día raro el lunes, ¿no? Porque es un día normal, pero a la vez no es un día normal en nuestros municipios. Tenemos invitado, Chema.
Sí, señor. Hoy nos acompaña José Manuel Sánchez Cabello. Muy buenas, José Manuel.
Hola, José Manuel, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenos días, David, Chema. Un gusto estar aquí en la cadena SER, que es como un poco mi casa, porque es la emisora que yo habitualmente escucho.
Porque él es taxista.
Anda, eres taxista.
Sí, sí.
En Madrid.
Entre otras cosas, taxista.
Sí, y entonces la cadena SER pues es una emisora amiga habitual y bueno, pues la verdad es que está aquí en al lado del micrófono famoso amarillo, pues la verdad que es un gusto. Sí, sí. Muchísimas gracias a ambos.
¿Y qué nos viene a presentar José Manuel, Chema?
Pues el peaje que cobra lo prohibido. ¡Ostras! Es una saga, o termina con esta porque...
Nunca se sabe.
Me ha dejado... Hombre, queda de tal forma... Queda cerrado sí, el libro. Pero le da margen perfectamente a si quiere continuar con esta. Porque es la continuación de... El viaje hacia lo prohibido.
Ajá.
El viaje hacia lo prohibido, que además estuvo aquí presentándolo hace un tiempecillo.
Seis años.
Fíjate cómo parece que no. Con esto de la pandemia es antes de la pandemia, después de la pandemia, ¿no? Sí, vamos a casi acuñarlo antes de Cristo, después de Cristo.
Y a mí es que me genera curiosidad. ¿Y por qué tardar tanto en escribir esta continuación?
Por pura inseguridad.
Ajá.
Cuando publicas la primera parte, El viaje hacia lo prohibido, yo entendía que ahí se quedaba y ya está, ¿no? Y de algún modo, los lectores, la buena acogida que tuvo, para mi sorpresa, porque aquí conjugo dos géneros literarios, como es la poesía y la novela.
Sí, ahora hablamos de eso, que es una cosa muy curiosa.
Claro,
sí, sí.
Entonces, en El viaje que cobra lo prohibido, pues digamos en ese sentido, pues pasa lo mismo, conviven los dos géneros. Y bueno, pues la verdad es que el hecho de no decepcionarme a mí mismo y no decepcionar a los lectores, dicen que las segundas partes nunca fueron buenas.
Nunca fuera buena.
Entonces yo aspiraba a que fuera una excepción entre ese refrán.
Sí, sí.
Entonces la verdad es que me lo pensé muchísimo. Y no,
sí.
Porque yo soy un autor que no tengo prisa en publicar.
Sí,
yo tengo que estar seguro y lógicamente de ofrecer al lector, digamos, pues sobre todo que disfrute, pero que a un modo, pues oye, bueno, en fin, ya profundizaremos sobre el peaje que cobra lo prohibido, pero sí que creo que de algún modo continúa con el mismo espíritu que la primera parte, pero de algún modo hay más sustancia en esa segunda
parte. Sí, porque yo creo aquí noto más intensidad en los personajes. Sí, como que
le voy a pedir a José Manuel que me deje el libro y así lo ojeo mientras os escucho.
Como si se implicasen más los personajes, me da esa sensación. Y como vamos hacia lo prohibido, porque ¿qué podríamos definir de lo prohibido? Porque ya tenemos esa primera parte del viaje hacia lo prohibido y el peaje que cobra lo prohibido.
Bueno, claro, efectivamente. El viaje que hacia lo prohibido, de algún modo, es un viaje hacia ellos mismos, Andrés y Aroa, que regresan.
Sí.
En esta segunda parte hay otros personajes, como Jaime, Cristina. Y de algún modo, el viaje hacia lo prohibido, de algún modo, es el viaje hacia ellos mismos, hacia aquella poesía perdida donde incluso, digamos, viajan al otro lado del mundo. Aquí pasa que, de algún modo, pagan peajes. Pero también hay personajes que salen indemnes de esos peajes, como la vida misma.
Sí.
Es una obra, esta es una obra, Peaje que cobra lo prohibido, es una obra que trata de hacer una fotografía de lo que es el ser humano y la vida. Los autores, y además en alguna conversación que ha precedido a esta entrevista con Chema, le hemos comentado que los autores siempre tenemos el deber de poner luz en los lugares sombríos de la vida del ser humano. Entonces aquí los personajes, de algún modo, no se juzga a nadie, simplemente lo que se trata es, primero, que disfrute el lector, y luego, pero luego que también se compadezcan de ellos, porque ellos somos nosotros.
Sí.
Oye, ¿cómo se mezcla en un mismo libro la novela, la prosa y la poesía? ¿Cómo lo haces?
bueno, de algún modo me basé sobre la, como la primera parte, ¿no? El viaje hacia lo prohibido. Este viaje que cobra lo prohibido, de algún modo plasmé los poemas en función del capítulo, donde mayor o menor medida, digamos, tiene que ver con cada capítulo.
Vale.
Con el riesgo de que, claro, la poesía cada uno se la puede llevar a donde cada lector quiera.
Sí. Lo puedes interpretar.
Sí.
¿Sabes? Es como una versión poética del capítulo que le ha precedido. No exactamente, pero hay algo que les comunica de alguna forma.
Un
¿no?
cordón umbilical,
exacto.
Efectivamente.
De tal manera que muchas veces, yo cuando he estado firmando algunas veces en alguna feria, hablas de poesía y la gente, no, yo es que la poesía... No. ¿Y aquí qué hacemos? ¿O qué hace el autor? Dice, mira, te voy a dar prosa y te voy a dar poesía. Uh-huh. Y entonces tienes la posibilidad de hacer dos lecturas. Tú puedes hacer una lectura de capítulo a capítulo, olvídate ahora mismo de los poemas, capítulo a capítulo, y ahora voy a leerme algunos poemas. Y perfectamente puedes hacerlo. ¿Qué quieres hacerlo conjuntamente? Vale, pues me leo el capítulo, que claro, son capítulos cortitos, y luego puedo leer la poesía que complementa muy bien esa parte de la narrativa, de la historia.
Son dos miradas distintas bajo los auspicios de una misma historia. Uh-huh. La mirada reflexiva de la poesía, uh-huh, donde ella está ese análisis, pero no para juzgar, sino para compadecernos de quiénes somos, en sus adentros, con nuestras luces y nuestras sombras, nuestro anverso y reverso. Uh-huh. Es así. Y luego la propia novela, la parte novelada, pues es la parte entretenida, donde el lector se puede dejar llevar por la imaginación, también en cierto modo, sentir a los personajes como suyos. En algunos, me imagino que en algunos se sentirán más identificado que con otros, pero que tampoco porque les tenga que pasar lo mismo que a los personajes, sino que les recuerde a algo. Todos tenemos secretos.
Sí, pero porque además yo considero que en la novela marcas perfectamente que las decisiones que tomamos a lo largo de nuestra vida, antes o después nos van a cobrar un peaje, bien sea un viaje hacia lo prohibido o hacia donde sea, ¿no?
Claro.
Pero las decisiones que nos llevan a donde nos encontramos nosotros ahora mismo, donde se va encontrando cada uno, antes o después nos va a cobrar un peaje,
sí,
por esas decisiones que hemos tomado, que ni sean ni acertadas ni erróneas, sino son las que hemos tomado en un momento determinado.
Al final, nuestro camino es la suma de decisiones. Uh-huh. Es así. Entonces, bueno, pues de algún modo he tratado que el lector pues se entretenga sobre dos géneros literarios. Y además, esto nació con el hecho de que conviva dos géneros, es para que la gente también lea más poesía. Mm. ¿Cómo? Poniéndoles un caramelito a través de la novela. Donde atraer al lector bajo los auspicios de una, digamos, de una novela entretenida y sugerente, atraerles al género poesía.
Sí, sí.
¿Sabe? Entonces,
¿te parece que nos leas uno de los poemas? Porque siempre que tenemos poesía en la radio, sí me gusta.
Sí, sí, sí,
bueno, pues este es uno de ellos. Yo le he dicho, si no le importa leer este, cualquiera me hubiera valido, pero me llamó la atención particularmente, si queréis. Adelante, José Manuel.
La oscuridad secuestró aquella noche tórrida, pues apenas un pellizco de aire entraba por la calle de tu ternura. A la vez, vi una sombra enigmática al fondo. Demasiado tarde. Te reconocí por mucho que te apresuraras a correr en cuanto me reconociste. Me quedo por lo que viniste y con ello la señal que dejaste entre este empedrado histórico, por momentos griegos y otros que fueron troyanos, que me seguías queriendo, pero que ahora no era el momento de seguir con nuestro legado, el legado de otras vidas.
Bueno, pues ese es uno de los que, digamos, culmina después de uno de los capítulos, o presenta después de unos capítulos, y bueno, el recuperar esos personajes de
sí.
Aroa
y Andrés.
Y Andrés, y luego los otros personajes satélites, pero que tienen mucho que ver porque bueno, van supeditados también unos con respecto a otros, ¿no?
Sí, porque además es que la historia, también una de las cosas que también me motivaba de hacer algo distinto en esta segunda parte, era entremezclar dos tiempos.
Ajá.
El lector se va a poder encontrar la continuación del viaje hacia lo prohibido, uh-huh, la propia continuación, donde dejamos a Andrés un poco contrariado y herido, ¿no? Y luego también vamos a los orígenes de Andrés, hacia atrás,
sí,
donde ahí se conoce a un amigo íntimo de la infancia, uh-huh, en un pueblo de Córdoba, en Puente Genil. Ahí he metido el pueblo de mi madre, sí, Puente Genil, sí, un poco homenaje.
Queda como memoria.
Como memoria, un homenaje y tal. Y entonces, de algún modo, esos dos tiempos, Luego va a llegar un momento que, según va avanzando la parte novelada, se van a ir juntando. Uh-huh. Era como un reto. Yo, mi género es poesía, ¿no? Y el hecho de estar experimentando con la novela, pues me apetecía mucho, sí, poder escribir esa novela en dos tiempos. Sí. Para bien. Que luego más adelante se va a salir por el porqué, sí, esos dos tiempos.
Pero también tocas diferentes temas, porque hay un momento determinado que hablas incluso del tema independentista, porque alguno de los personajes está por Barcelona.
Sí, Andrés se va a Barcelona, se va de Madrid, se va a Barcelona a lamerse las heridas. Entonces, ¿qué pasa? Que allí se encuentra el boom del procés catalán. El 2017, entonces, sí, aquello como que de algún modo le es ajeno, porque él está metido en lo que está metido, sí, pero sí, de algún, sí, modo, sí, utiliza el procés catalán para evadirse y no pensar en aquello que pasó, ¿no? Sí. Entonces, trata de averiguar y trata de leer la historia de Cataluña.
Pues mira.
Claro, todo esto, digo, los lazos amarillos, no sé qué, ¿qué pasa aquí, no? El famoso choque de trenes, uh-huh, también que hubo entre lo que es el Estado y el gobierno de la Generalitat. Entonces, Andrés ahí lo vive un poco en primera persona. Dice, sí, bueno, pues vamos a averiguar un poco a ver quién tiene razón en esto. Entonces, sí, entonces de algún modo también trato al lector, que no todo es erotismo, sí, obviamente, sí, 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 sino que también mete un poco.
Hay un contexto,
sí, y luego también el tema de las ideologías. Hablábamos en la conversación. Lo que es el no ser o tratar de evitar de ser, todos tenemos una ideología, obviamente, uh-huh, pero no tratar de ser, digamos, una víctima de esa ideología, sino que también entender la historia de que siempre hay buenos y malos, de algún modo, y tratar de no caer en esa tentación de decir los míos son los buenos porque son los míos, porque yo es lo que yo creo, sí, o sea, evita las trincheras,
sí, uh-huh, sí, sí,
evita las trincheras. Entonces que en este hay digamos mucho. Capítulos reflexivos sobre esas atalayas uh-huh, en cuanto a las ideologías, y bueno, pues en definitiva trato que el lector se entretenga y luego llevarle al lector en un tío vivo en una montaña rusa, vamos a decir, emocional, en los dos géneros. Y bueno, sí, pues oye.
No, está bien, es una novela muy entretenida, muy ágil, se lee muy bien, es una novelita corta y además se lee muy bien, y ya digo, la dinámica de que los capítulos sean tan cortos, pues lo hacen una lectura muchísimo más fluida.
Menos es más. Entonces, que estén comprimido bien. Y bueno,
pues. Sí, yo, a veces agradecen también estas novelas cortas. Yo cada vez me gustan menos los tronchos de 1000 páginas o de 700 páginas, y claro, ya me gustan más estas novelas.
Yo creo que,
más,
que el lector, en estos tiempos que todo es tan inmediato y tan. Que el lector se quede con esas ideas de reflexión.
Claro, qué bueno.
Lo que es el tema del peaje, lo prohibido, el tema de las ideologías, el tema de la historia. La historia no siempre es como nos han contado. Porque la historia, claro, se escribe siempre en términos de trincheras. Pero yo pienso que, y eso lo describe muy bien Juan Manuel de Prada, que también
hace referencia.
Hago referencia porque la historia, y estoy muy de acuerdo con él cuando dice que la historia muchas veces se tiene que haber estudiado en términos humanos.
Ya, yeah, claro.
En términos humanos. Sí. Porque hay buenos, hay malos, hay traidores. Hay gente que no es que sea, vamos a decir, apátridas o sean veletas, que lo somos también, sino que las propias circunstancias de cada uno, porque aquí nos levantamos cada mañana siempre con el afán de luchar con nuestras circunstancias, con lo que somos, con nuestras contradicciones.
Sí, sí.
Entonces, de algún modo, la historia en ese sentido, que yo lo dice él y yo estoy muy de acuerdo, porque yo soy un amante de la historia, se ha estudiado en términos de trincheras.
Y lo refleja, ya digo, muy bien aquí, y entonces te da para la reflexión. Es una novela que va mucho más allá.
¿Te tenemos escribiendo algo, pendiente de publicar algo? Entiendo que escribiendo no paras de hacerlo, pero...
Bueno, no, tengo épocas, Tengo épocas. La época que menos escribo, pues leo más. De algún modo, bueno, estoy con una novelita que es, pretendo que sea novela. Habrá poesía también, sí, porque la poesía es como mi firma, ¿no? Pero una novelita que no sé cuándo saldrá, y bueno, pues oye, me lo estoy tomando con mucho tiempo, ¿eh? Como te digo, os digo, y lo digo a los lectores, soy un autor que no tengo prisa en publicar. O sea, siento que tiene que ser el momento, cuando llega el momento, y bueno, pretendo que sea no una novela histórica, pero sí con un contexto histórico determinado, y pasa, hay que tener mucho cuidado.
Claro.
El rigor.
Sí, en fin.
¿En qué época la quieres ambientar?
Pues mira, la época en la que la quiero ambientar es en el 31,
en el año 31.
En la proclamación de la Segunda República, en aquellas famosas elecciones que hubo el 12 de abril, el 12 de abril uh-huh. del 31, y bueno, pues ahí un poco empieza, ¿no? Y bueno, pues los personajes no van a ser ajenos a ese cambio político, a ese cambio de régimen.
No había jaleo por ahí.
¿Quién edita el
Vitruvio?
Vitruvio ha apostado nuevamente por esta saga también, y bueno, pues también Vitruvio normalmente suele publicar poesía, y en ese sentido, pues esta fórmula de novela y poesía, pues la verdad es que una vez más me lo ha admitido y me lo ha apostado por ello, y bueno, pues la verdad que súper contento.
Antes de despedirnos, Chema, ¿vamos con más recomendaciones?
Sí. Mira, para los jóvenes de la casa, fíjate qué álbum ilustrado, Riffy Rafe. Es un libro fantástico de Maeva Young, Clotilde Pegan es la autora, una autora francesa, y nos habla de un gato que es menino y de un cachorro que es perro, y bueno, pues como perros y gatos, diría que él, ahí se construyen, y además fíjate qué álbum.
Lo está abriendo para que lo veamos. Y, ¡ay, qué bonito! Son grandes. Ah, de los de desplegables, de estos, de pop-ups. Sí.
Se crea un muro. Y es que construyen los dos un muro porque son vecinos, bonito. Y para no verse, porque hay uno de ellos que no vamos a descubrir quién.
Trincheras, que lo que decíamos, Manuel, las trincheras.
Entonces lo que hace es, pues vamos a poner un muro.
¿Para qué edad?
Entonces se pone, a partir de 4 o 5 años, porque tiene muy poquita lectura, ¿sí? Y entonces se le va contando, porque tienen esos desplegables. Como digo, su autora, Clotilde Pegan, y está editado por Maeva.
El Riffy Rafe, qué libro más bonito, qué buena pinta tiene.
Muy bonito, discusiones en páginas web. Yo os recomiendo que podéis buscar a nuestro invitado en Instagram, y ahí le podéis seguir y podéis conocer más sobre su trabajo, presentaciones y encuentros.
Ah,
y
por
demás.
Cierto, quería decir
que vas a hacer una presentación.
Dos presentaciones. Mira, voy a estar el día 28 de noviembre en Griñón, en la biblioteca de Griñón, y luego el día 11 de diciembre en Ujena, en la biblioteca de Ujena. O sea que muchísimas gracias y esperamos a todos los...
Sí, porque ¿tú vives en Parla, José Manuel, o dónde...?
No, yo soy de Torrejón de la Calzada, pero ahora me he mudado a un pueblo de Toledo, que se llama Huerta de Valdecaravanos.
Huerta de Valdecaravanos, sí. Pero bueno, colaboras en Parla, tienes mucha relación con Parla.
Sí, Parla, ¿no? Sí, porque además es que yo, en fin, compartimos un poco lo que es el tema de la divulgación. Sí. Ahí pues estamos en la Casa de la Juventud, donde también he entrevistado autores, también en Anverso y Reverso. Ajá. Anverso y Reverso. Y bueno, pues ahí estamos en la Casa de la Juventud en Parla, y bueno, pues la verdad es que encantado también por la apuesta que hacen por la literatura. Sí. Además, Chema también ha estado allí y sabe que ahí tiene su casa también para poder llegar a cabo una entrevista, y nada, pues encantados.
Para la semana que viene, Chema.
Pues mira, para la semana que viene, Relatos de la Hija del Pecado.
¡Ostras!
Son relato corto, ya lo dicen el propio título, y va a estar con nosotros María García Morales, que es la autora de este libro de relatos fantástico.
Muy bien, sí.
Hace ya un tiempo, y bueno, pues es lo que vamos a tener la semana que viene.
Muy bien, a los dos José Manueles. Sí, sí, sois José Manueles ambos. Gracias por haber estado con nosotros. Y Chema, la semana que viene nos vemos.
La semana que viene.
Gracias, José Manuel.
Muchísimas gracias.
Gracias.
Hasta luego.